MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
¿Quiénes han llegado a la tierra del sol naciente? ¿Cuál es el origen de la palabra Japón? ¿Cómo se formó este archipiélago? ¿Qué distingue a la gastronomía japonesa? ¿Quiénes fueron los samuráis? ¿Quién fue el primer emperador japonés? ¿Cuál es la importancia del crisantemo? Hoy hablaremos de la familia imperial, el museo de la bomba atómica, el Japón de la posguerra, anime, tempura, santoísmo y más sobre la tierra del sol naciente.
Todos ellos venían vestidos como allá se visten, es decir, con una especie de chaleco largo y un ceñidor en la cintura donde traían su katana, una katana de acero que es como una espada, y con una mantilla. Las sandalias que calzaban eran de un cuero finamente curtido que se llama gamuza. No se mostraban tímidos. No eran personas apacibles humildes, sino que tenían aspecto de águilas fieras. Hola, hola amigos, soy Héctor Zagal, bienvenidos como todos los sábados a las 5 de la tarde, aquí en 102.5 FM, encantado en este banquete de estar con ustedes. Carla Aguilar, ¿cómo estás, Carlita? Qué gustazo estar contigo.
Ay, doctor, el gusto es todo mío. Simplemente cuando entré a MBS y me lo encontré de frente, pensé que todavía tenía un poco más de pasos antes de verlo y lo vi. Fue maravilloso, doctor. Qué gusto que esté con nosotros, que esté ocupando nuevamente esta parte de la mesa del banquete, nuestro máximo anfitrión. Qué bueno que está aquí,
doctor. No, bueno, ya se cumplieron los 14 días de mi segunda dosis y ya el médico me dejó salir de mi cuarentena. Y un saludo a Héctor Tapia, quien ahora nos está viendo desde su casa y desde su casa está con nosotros. Hola, ¿qué tal, Toy Tapia? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, doctor? Yo estoy muy bien. Y es un poco raro verlo otra vez, a la distancia, pero en esa silla.
Porque además no sé, intercambiando lugares, ¿no?
Carla, entonces.
Ya, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo has estado, Héctor?
Excelente, doctor. Me siento muy bien. Yo caí víctima del bicho, pero afortunadamente ya pasé 2 semanas y me siento muy bien. Triste no poder estar ahí en su regreso, pero está bien, estamos jugando como a las sillas.
A las sillas. Pues bienvenidos, estamos en vivo, 5166105, mi Twitter, @chazagal, Zagal con Z. Y Carla, eso que leímos, ¿de dónde crees que lo saqué? Les va a sorprender.
¿De sus memorias, doctor?
Pues sí, en efecto, lo recuerdo perfectamente bien, noviembre de 1610, pero no, yo en mi vida no he visitado Japón. Lo que sí estaba es en la capital de la Nueva España. Estábamos en el Virreinato de la Nueva España y el textito que acabo de leer, que es mucho más largo, está escrito por un indígena náhuatl, un cronista náhuatl, que es náhuatl, de esta ciudad, que quedó pasmado cuando desde Chapultepec, rumbo a la capital del virreinato, desfilaba una procesión de japoneses que, oh sorpresa, habían llegado con la nao de China, con la nao de Manila, o la nao de Filipinas, Acapulco, y desde Acapulco habían venido aquí. Es una embajada diplomática de que enviaba no el emperador del Japón, aunque al principio pensaron que era enviada por el emperador del Japón, el virrey lo pensó, pero no era así, sino era un noble feudal, ya hablaremos de ellos, japonés, que quería tener una alianza con... La historia va más o menos así. Resulta que un sobrino del virrey Don Luis de Velasco estaba explorando y naufragó y fue a dar hasta el Japón, donde un noble japonés lo recibió a los náufragos, los cuidó, les ayudó a reconstruir la nave y gracias a eso pudieron salvarse. Uh-huh. Y en esta misión diplomática que tenía, dicen algunos, la intención de hacer una alianza porque este señor japonés quería luchar contra otros señores japoneses y quizá no tenían como un buen sentido la distancia, porque dijo, a lo mejor nos conviene que el rey de España nos ayude y para eso hay que recurrir al virrey. Venía junto con ellos un fraile en esta comitiva, el mismo virrey envió su propio carro y venía junto con ellos un fraile que hacía las veces de... ¿cómo se dice?
De intérprete.
Y quedaron maravillados de la elegancia de los japoneses.
¡Qué increíble encuentro, doctor!
No, esa...
Tienes que estar para llegar a Japón.
Pues, mira, yo creo que tú toma en cuenta que en ese momento, pues los barcos dependían fundamentalmente, eran velas, corrientes, un naufragio, y pues sí, te pesca un naufragio, es menos raro de lo que parece, que la gente, okay, que estás a medio mar y de repente llega el tifón, llega la tormenta y te terminas...
Sí, pierdes la dirección, ¿no? Si no se te rompe el mástil, pierdes la dirección, y también en el Pacífico hay bastantes islas, entonces yo creo que no era nada difícil pensar que una de ellas ya era... La esperada y, oh sorpresa, no es esta.
Bueno, le mandamos un saludo y entramos cuanto antes en materia a Pablo Coyote, a Juan Muchos Manuel, saludos, que ya nos está escuchando, a Dark Carl, que está por aquí, y también tenemos a Marco Maldonado. Pues muy bien, pues vamos a entrar en materia. Estos sí no son no son memorias mías, pero hace 15 millones de años se separó el Japón del continente asiático. Probablemente en un inicio era plano, pero el choque de las placas teutónicas, no teutónicas, este fue un error gravísimo, tectónicas. No, esto me podría costar como descender en el maratón. Esto es como de las placas.
Vuelve al inicio, doctor.
Sí, las placas teutónicas serían las alemanas. Las placas tectónicas, que conste que me corregí. Las tres placas tectónicas chocan ahí y eso es lo que provoca que tenga una... pues que sea tan accidentado y que hoy por hoy Japón sea una zona terriblemente sísmica.
Así es.
Montañosa, con volcanes. En realidad tiene pocas planicies. En ellas están ciudades como Tokio, como Nagoya, como Osaka, que en comparación con otras ciudades de Occidente o de América son relativamente compactas. Japón también es una nación larga, ¿no? Es una nación larga y esto a mí me impresionó, este dato me lo pasó la queridísima Carla, y es que la latitud al sur, la latitud es similar a la de las Islas Bahamas, o sea, tropical. Es decir, que puedes estar como en Bermuditas, uh-huh, es prácticamente tropical. Y en cambio, al norte, Hokkaido, está a la latitud de Quebec, de sí, Canadá. Exacto. Eso explica la variedad de climas de aquello, ¿no? ¿Cómo conocemos la historia de Japón? La conocemos, por un lado, por fuentes coreanas, fuentes chinas, que son muy importantes. Se perdieron muchos registros en una rebelión que hubo en el palacio, pero se conservan registros los más antiguos. Debían de ver la cara que está poniendo Héctor Tapia. Es del siglo del siglo VII. Eso sí lo recuerdo como si fuera ayer. Era el libro de texto en geografía y el libro de historia. Leíamos selecciones de un texto recién publicado.
Pero qué fuerte, ¿no, doctor? Porque la historia de Japón inicia miles de años antes de Cristo y no obstante, los registros más antiguos que tenemos de esa historia son del 712, o sea, con estos dos libros que recogen de manera muy accidentada lo que es la sucesión de emperadores, las luchas que tuvieron internas, así como los encuentros que mantuvieron tanto con China como con Corea y obviamente con otros pueblos. Entonces, eso de muy antiguos es lamentable que no sea tan antiguo como quisiéramos.
Así es. Y el mito también es precioso. En el inicio era el caos y de ahí surgió el cielo, la tierra y los dioses Izanagi e Izanami. Después hubo pues vueltas al mar, dieron ellos vueltas al mar con unas lanzas enjolladas y de la unión de ellos, de estos dioses, nacieron los grandes dioses gobernantes del universo, el dios la diosa del sol, la luna y el dios de la tormenta. ¿Cómo se llamaba o cuál es el nombre de la diosa del sol?
La diosa del sol era Amaterasu, la diosa de la luna era Tsukiyomi y el dios tormenta Susanoo.
Y entonces, como en toda familia, hay pleitos entre hermanos, así uh-huh. como hemos oído de los pleitos de Héctor Tapia con su hermano.
Sí.
¿Tú eres el belicioso? ¿Tú eres el belicioso o el pacífico?
No, definitivamente no soy el pacífico, doctor.
Entonces, bueno, entonces en el...
Tú eres como el dios tormenta, entonces.
El dios tormenta acosaba a la diosa Amaterasu, y bueno, la diosa del sol, Amaterasu, dijo, ya estuvo bien. Si mi hermano me está moliendo, me voy, empaco.
Así es.
Y se hicieron las tinieblas en la tierra. Y entonces algunas deidades, fíjate esta estrategia, Héctor, algunas deidades dijeron, la tierra está oscura porque el sol, o la sol, esto es curioso, también en alemán es el sol es femenino,
dice,
y la luna es masculino, uh-huh. der Mond y die Sonne, en alemán me parece que es así. Pues sea, esto es también en Japón, en Japón es la diosa del sol, y entonces los kami decidieron las deidades una gran estrategia. ¿Qué fue cuál?
Lanzar una pachanga para que la diosa dijera, ¿qué está pasando afuera? ¿Por qué nadie me invitó? Y saliera.
Un rave mitológico, ¿no?
Así
fiesta,
es, doctor.
No, fiesta, todo el mundo iba enjollado, hogueras. ¿Tú a quién hubieras contratado? ¿A qué DJ o qué músico hubieras puesto, Héctor Tapia, para que la diosa del sol saliera?
Estoy pensando más en un sonidero.
En un sonido.
No quiero que nuestros escuchas como que
saludos a Amaterasu. Algo así, sí, podría ser. Sonaría como algo que te invita a salir de tu cueva.
Pero es más atractivo, del sol. Pensando en la ciudad que luego tenemos de nuestros pueblos, la antigüedad con sacrificios y tal, creo que una fiesta suena muy bien.
Pero es que no era cualquier fiesta, algo interesante y que esto se relaciona con los orígenes mitológicos del teatro en Japón, es que no nada más fue una pachanga con hogueras y todos bailando, sino que había una estrella del show. Era la diosa Amano Uzumeno, que era la diosa de la alegría, del amanecer y pues de la fiesta básicamente. Y lo que ella hizo fue bailar para todos los otros dioses.
Y ahora con kami. Ustedes, ¿cómo se llama?
Amano Uzumeno.
Un aplauso y bienvenida. Tenemos ahora en la pista a
Amano Uzumeno.
Y nos tenemos que ir a un corte y les contamos cómo termina esta fiesta con la entrada de la diosa de la alegría. Yo soy Héctor Zagal, estamos en vivo 5166-1025.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra tsunami es de origen japonés y significa algo como olas del puerto u ola de tormenta.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
Soy Héctor Zagal, aquí en el banquete del Dr. Zagal en MBC 102.5, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Feliz de estar con ustedes, de estar con Héctor Tapia y con Carla Aguilar, nuestros coanfitriones para ustedes. Y le mandamos un saludo a Eduardo León, que ya nos está escuchando, Lidia y Eduardo, desde Chihuahua.
Ay, Mario saludos,
Urbina. Que fíjate, no lo teníamos planeado, pero lo podemos contar. Háblenos del jardinero japonés que llenó la Ciudad de México de jacarandas. En efecto, es Matsumoto. ¿Lo contamos rápidamente?
Perfecto.
Rápidamente, y tenemos que regresar a esa fiesta donde está la bailarina.
Ah, sí, claro, sigue pendiente.
La diosa de la alegría, ¿no? Bueno, pues... Fíjese que me parece que fue para Pascual Ortiz Rubio, durante su presidencia, que se pidió al gobierno de Japón que donara cerezos para esta ciudad. Y el gobierno del Japón, el gobierno imperial del Japón, le encargó a un jardinero, migrante japonés, ya afincado en México desde hace tiempo, Matsumoto, el estudio del asunto. Al fin y al cabo, los japoneses, muy ordenados, dijeron, sí regalamos, pero pues... vamos a ver si tiene sentido regalar. Claro. Y Matsumoto dijo que no, porque para que la belleza del cerezo es que el cerezo florea y florea de golpe, y para eso necesita un cambio súbito de temperatura, que pase del invierno a una primavera tibia y florezca los cerezos en flor del Japón. Y nuestra maravillosa Ciudad de México, Chilangolandia, pues tiene los cambios súbitos de temperatura, pero a lo largo del día.
Sí, claro.
No a lo largo de las
estaciones. Sí, no hay un cambio muy marcado entre estaciones, ¿no, doctor?
Exactamente. Uh-huh. Y entonces lo que sugirió es este hermosísimo árbol que proviene de América del Sur, que es la jacaranda, que son las que anuncian la... Fíjense qué bonito, a otro japonés, a Matsumoto, le debemos, yo creo que uno de los grandes colores, sí, de la Ciudad de México es la jacaranda. Y a mí me gusta siempre decir, las jacarandas nunca se equivocan y ellas nos avisan siempre cuando llegó la primavera.
Y a mí me gustaría agradecer, doctor, al jardinero Matsumoto, porque sí tiene cierto sabor distinto, porque mi preparatoria estaba rodeada en sus cuatro calles de jacarandas. Entonces, ya en la época final del año, los exámenes, sí tiene otro sabor salir todo estresado de un examen, pero ver muy bonitas las jacarandas.
Pues algo más.
Y en Narvarte, sí.
Qué bonito. Sí, la colonia Narvarte, la del Valle, tienen muchas jacarandas. Un saludo a Darío Cruz desde Facebook. Estamos, recuerden, en Facebook Live, aquí estamos, véanos.
Así es.
Darío Cruz, que no había podido vernos en vivo, pero que ya nos está aquí en vivo, que le gusta mucho. Julián Torres. Ocap Santillán, que está aquí. Carlita, Héctor, te manda un saludo.
Ay,
Eva
gracias.
Rojas, hola. Paloma Ben-Ur, pues Alejandro Ortiz le recomienda este programa. Y Juan Carlos Ari Dávila, que qué gusto nos dice y que qué padre programa.
Ay, muchas gracias,
bueno,
doctor. ¿Le parece si sé que todos están en su imaginación pensando en esta diosa, qué es lo que va a hacer? Pero antes de eso, les vamos a ofrecer unos cuantos regalitos, doctor. ¿Qué le parece?
Juega. Pues
tenemos para ustedes, quienes, todos los amigos del banquete, 5 pases para el clásico infantil, El Mago de Oz, Drive-In. Esto se va a llevar a cabo en el estacionamiento de Plaza Universidad el 25 de julio. Y bueno, pues es la historia del Mago de Oz, todo con las medidas sanitarias que se deben tener, esperamos. El 27 de julio tenemos 5 pases dobles y se los vamos a regalar, doctor, a quien nos diga quién era emperador de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente.
Al 5166-1025.
Y esto nos lleva de inmediato a esta fiesta, esta pregunta nos lleva de inmediato a esta pachanga donde teníamos como bailarina invitada a la diosa de la alegría.
A Mano Osumeno, Usumeno.
Muy bien, pues entonces el chiste es que Amaterasu baja a la fiesta y ya no la dejan regresar.
Así es, y es que la fiesta subió de tono porque esta diosa, Amano Usumeno, Dios, no es tan difícil y ahora sí me cuesta mucho trabajo unir esas sílabas, pues era la estrella del show y ella dijo, pues si queremos realmente hacer un gran alboroto, me voy a poner a cantar, me voy a poner a bailar y por qué no, voy a dejar caer de manera muy honrosa y sensual cada una de mis prendas. Mm. Entonces se podrán imaginar el alboroto y algarabía que eso provocó en todos los dioses.
¡Mesa para... que más aplauda!
¡Exactamente!
¡Mesa
que más aplauda!
¡Le mando a la diosa, le mando a la diosa!
Exactamente, y eso fue lo único que pudo hacer que Amaterasu saliera de su cueva. Entonces, algo muy interesante es que dicen que con esto, estos pueden ser los orígenes mitológicos del teatro en Japón, también puede ser el origen del striptease entre los japoneses y claro, ¿por qué no? La luz de las lámparas que están en los teatros japoneses son Amaterasu, muy atenta al show.
Pero no solo eso, sino que regresando a la parte seria de esta fiesta, pues ya Amaterasu se quedó tan contento en la tierra que la familia imperial japonesa ha proclamado desde hace siglos ser descendiente directo de esta diosa Sol, ¿no? A través de un nieto, el nieto Ninigi. Yo ya no sé si el nieto salió en esa fiesta, ¿no? A lo mejor...
Sí, eso ya no nos lo cuentan, pero puede ser que el nieto haya surgido de esa fiesta.
Y, de hecho, es una de las dos monarquías más antiguas, junto con Dinamarca, junto con la monarquía danesa, la monarquía japonesa es antigua, y además era altamente simbólica, y para que nos demos cuenta de la importancia que tenía el emperador en, como símbolo y la divinidad del emperador, tras la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota del Japón, se ejecutó y se encarceló y se ejecutó a muchos de los funcionarios, porque los japoneses, eso hay que decirlo, cometieron unos crímenes de guerra horrendos, verdaderamente, genocidios durante la guerra con China y durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, organizaron una cosa espantosa que eran como prostíbulos, apresaban mujeres chinas especialmente, pero no solo chinas, y entonces las tenían encarceladas para que los soldados japoneses tuvieran relaciones con ellas, relaciones violentas, ¿no? Fue una cosa temible. Y sin embargo, los aliados decidieron no destronar, no quitar al emperador japonés. Sí, este emperador, del que estamos esperando que ustedes nos digan su nombre, permaneció en el trono. Y por eso Japón ahora lo despojaron de su carácter divino,
claro, de su soberanía.
De su también. Soberanía, uh-huh. Quedó solo como una figura decorativa. Algo que dijeron que fue escandaloso para los japoneses es que se llamaba la voz de la grulla, así era el uh-huh. Se decía al emperador del Japón, que no se dirigía al pueblo y habló por radio. Para wow. Anunciar la rendición del Japón, y que aquello fue un choque. Y por cierto, como un dato curioso, era un hombre, decían que los trajes le quedaban siempre mal, porque se vestía, salvo en determinados momentos, de manera occidental, uh-huh. Y el motivo por el que le quedaban mal era porque los sastres tenían prohibido tocarlo.
Oh.
Entonces eran trajes hechos entre comillas a la medida, sí, sí, pero sí. Como la figura del emperador era divina, pues no podías hacerte una. Entonces era como, pues más o menos, como de qué cintura es usted, ¿no? ¿No? Como de qué cuello, ¿no? Pues, pero bueno, pues ese tenemos, ¿no? Sin embargo, hay que decir que. Oye, ¿y a ti te gusta la comida? A ver, break. Break no histórico. ¿Te gusta la comida japonesa?
A mí me encanta la comida japonesa, doctor.
Pero la salsa Tampico no es japonesa.
Sí, no, sí he visto como cierto cambio, o sea, porque como que las generaciones de arriba no son tan fans del sushi y tal, pero como que ya los niños, o sea, de 8, 7 años, como que ya lo tienen más, pues es más común para ellos. O sea, y piensen nada más en cuántos restaurantes de sushi no hay en la actualidad. Y no había hace 20 años.
Ya, a mí me acaban de... está bien que yo reconozco mi vejez, pero no que Héctor Tapia me la diga. Yo no soy tan fan de los sushis. Tú, Carlita, ya nos tenemos que ir.
Ay, yo sí, doctor. La verdad es que a mí sí me gusta el sushi. Y, bueno, lo que creo que es... Bueno, lo que se vende aquí en México, que a veces son unas combinaciones que para nada creo que tengan que ver con el sushi realmente sushi japonés.
Y sushi al pastor con aguacate.
No, y también los chiles toreados, o sea, sé que es una cosa que no totalmente...
Sincretismo. Vamos a un corte, le mandamos un saludo a Juan Carlos que nos está hablando, a Juan Carlos Núñez.
Muchos saludos.
Que nos pregunta sobre la leyenda del abanico y el farol, a Darkar, a Nancy Fletcher que nos está saludando. Corte ya y regresamos a hablar de Shogun y algo sobre la comida japonesa.
Los sabios dicen.
En la cultura japonesa existe la creencia de que Dios está en todas partes. En las montañas, en los árboles, en las rocas, incluso en nuestra simpatía por los robots o los juguetes de Hello Kitty. Riichi Sakamoto, músico japonés.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Hola, hola, soy Héctor Zagal, aquí en el banquete del Dr. Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde en MBS Radio FM 102.5 con Héctor Tapia y Carla Aguilar y por supuesto Juan Carlos Castillo. Feliz, feliz de estar de regreso con ustedes físicamente. Le mandamos un saludo a Víctor Teco que dice, dicen que con esto te mandan saludos en la radio. Janet Inclé, claro. Luego, un fuerte abrazo a Eduardo y un saludo a su eficiente equipo, como todos los sábados, escuchándolos mientras trabaja en Uber y compartiendo con los usuarios de dicha plataforma sus excelentes programas.
Ay, Eduardo, pues, gracias.
Un saludo padre, y un saludo a tus gracias. Pasajeros y a todos. Muchísimas gracias. Pues vamos a, ¿sabes qué? Vamos a dar un pequeño obsequio.
Ay,
a quien,
muy bien, doctor.
A quien,
¿su katana?
Una katana. No, es, ya regresó Imperio, como les había contado, al Castillo Chapultepec. Está puesta en escena. Y entonces un pase todos los sábados a las 7 de la noche. El próximo sábado, 7 de la noche, ofrecemos un pase doble y además un ejemplar de mi novela Imperio, que se va a recoger en taquilla ahí. Uh-huh. A quien nos diga cuál es su sushi favorito.
Muy bien,
perfecto.
Pero tiene que ser al teléfono
5166-1025.
Y dejan su nombre completo. 5166-1025, el primero que nos diga cuál es su sushi favorito.
Una pregunta muy para sencillo. Ustedes en cabina. Cuando vayan a Japón, ¿qué les gustaría? ¿Qué sería lo primero que visitarían?
Kioto. La ciudad antigua de Kioto.
Ay, a mí me gustaría ir al Monte Fuji.
A mí se me hace que tú querías ir a ver la casa de Mario Bros. O de Hello Kitty, Héctor Tapia.
Podría ser, doctor, pero lo que más me llama la atención es porque yo soy aficionado de comprar discos, CDs, y ahí en Japón queda una de las pocas tiendas de Tower Records, una empresa que antes era legendaria en California y tal. Supuesto. Y es una tienda de 9 pisos. de pura música.
¡Wow!
Sí, aquí en México había una en un centro comercial en Tlalnepantla, pero hace años la cerraron y se resiste a morir la de Japón.
Uy, había otra, sí, también en otro centro comercial aquí en el sur de la Ciudad de México.
Ajá. Ay, sí, me encantaba esa tienda. Seguramente también hay, es que ahorita pensé, seguramente también hay algún parque temático de Hello Kitty. Yo quisiera ir a ese.
Sí, yo creo que sí.
O el de Goku.
Sí, oye, bueno, ya llegaremos a la parte del anime.
Bueno, rápidamente, vamos a hablar. Entonces, lo que sucede es, si bien es cierto que tuvo un emperador, la historia de Japón es bastante accidentada y tiene un momento feudal. Ese momento feudal es básico porque estaban los señores feudales y los señores feudales tenían a su vez a su servicio a... sería una occidentalización, pero podríamos decirles una especie de caballeros que son los samuráis, ¿no? Que estaban al servicio del señor feudal. Pero en un determinado momento, hacia el siglo XII, se impone junto con esta figura del emperador una especie de segunda figura que es el shogun, que era un general que era nombrado en teoría por el emperador, al final el emperador ya no tiene ese poder, y que se le conocía como el defensor de contra los bárbaros. Era como un militar, como en realidad era el que gobernaba este Japón, y hay un proceso de unificación muy serio del Japón bajo el poder, entre comillas, simbólico, ceremonial o religioso del emperador, y debajo de él, el shogun. Pero en 1853, el Comodoro Perry, quien antes ya había aparecido en México en 1846-48 durante la guerra mexicana, durante la invasión norteamericana a México, estadounidense a México, bueno, este Comodoro pues ya estaba encarrerado con esto de invadir territorios, y se presenta en la bahía de Tokio, Yokohama, y le dice a los japoneses que se habían cerrado, esto es muy importante, los japoneses se cerraron y prohibieron prácticamente todo comercio con el exterior, solo había un poco de comercio con los portugueses y un poco de comercio con los holandeses, pero se habían cerrado, se habían protegido, se habían blindado, ¿no? Por eso era un país muy occidental, pero llega, se sorprende con los acorazados o con las naves de vapor, una flota que no le podía hacer frente, y le dice Perry: regreso en un año y o abren esto o ya vieron. Y entonces vieron lo que puede pasar. Y entonces Japón decide abrirse, y por eso comienza lo que luego se llamará la restauración de la Meiji, y que es un periodo muy curioso porque, por un lado, el emperador del Japón recupera buena parte de su poder, aunque los militares seguirán mandando, se elimina el shogun, y por otro lado, Japón se va a modernizar aceleradamente. Para que no, viendo lo que le había pasado a China, un gran imperio, pues, o a otros lugares de Asia que se los habían merendado los occidentales, lo que hace Japón es, dice, bueno, pues nos tenemos que modernizar, y se modernizan aceleradamente hasta el punto de que incluso se prohíben algunas vestimentas japonesas tradicionales. Hay una peli, sí. Pero es una modernización que convertirá a Japón en una potencia que ya va a llegar a derrotar pocos años después al Imperio Ruso, ¿no? O sea, así de importante. Y esto entonces nos va a llevar pues a hablar de estas figuras como la de los samuráis. ¿A qué samuráis? Como estos caballeros que eran expertos en el uso de espadas, arcos, montar a caballo, y que estaban regidos. ¿Por qué estaban regidos?
Por una filosofía, doctor, que se conoce, o bueno, que se puede llegar a traducir como el camino de el guerrero, el bushido, y que contaba con ciertas reglas que uno podría asimilar a las del caballero medieval en Occidente. Y siete de las virtudes que debía tener un samurái era...
A ver, Héctor, a ver, ¿cuántas tienes?
A ver. Las virtudes del...
No, vamos,
o sea, a... Voy a decir y tú nos vas a ir diciendo, claro, yo tengo esa.
A ver.
Debería tener un buen samurái, justicia y rectitud para tomar siempre decisiones correctas.
Sí, me identifico.
Segundo. Conste, ¿eh? Coraje.
Claro.
Sin problema.
Sí, pero coraje.
Compasión.
¿Compasión?
Mi segundo nombre.
Ay.
Respeto y mucha cortesía.
Muy bien, son todos mis atributos.
Ahí debiste haber contestado, claro que sí, lo que usted diga. Luego, ¿cuál otra?
Tache, entonces, honestidad, honor y lealtad.
Completamente.
Bueno, no. Pero lo más importante de todo esto es que no solo te comprometes a cumplir con esas virtudes, sino que si no las cumples,
exactamente,
entonces te comprometes a morir de manera honrosa para un samurái.
Es decir, seppuku. O harakiri. Es decir, si por algún motivo se ve que tú no cumpliste con el camino del guerrero, mi querido Héctor Tapia, ante este público del banquete, te acaba de comprometer al seppuku o harakiri, que es una forma voluntaria de morir con honor antes de caer en desgracia, de perder el honor, y que consiste... te suicidas con una filosa hoja, con una daga conocida como tanto. Y ay, hoy cuando leía, preparábamos yo esto, intentaba decir, el corte va, es en el vientre,
así
de es, izquierda hacia derecha y luego al centro.
Y para adentro. Literalmente. O sea.
Exactamente. Pero no te preocupes. Como la agonía puede durar mucho tiempo, siempre hay un ayudante.
Un asistente suicida.
Exactamente, okay. Que te cortará la cabeza para que no agonices demasiado. Durante
no lo sé, tiempo. Cuando tomé protesta como comunicólogo simplemente era como poner en alto el nombre de la universidad.
Sí, pero ahorita...
ya te comprometiste.
Del camino del guerrero.
Sí, ante todos los comensales te comprometiste a que si no, seppuku.
Exactamente, o sea que nos vamos a un corte, regresamos, estamos en vivo, mi Twitter arroba hsagal, sagal con Z.
Escuché que...
El territorio de Japón se compone de 6.852 islas, de las cuales solo 5 son consideradas tierra firme, mientras que las demás se consideran islas remotas. De estas 6.847 islas restantes, solo 416 están habitadas, mientras que el resto, 6.432 islas, están desiertas.
Contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
El karaoke surgió en 1969 en la ciudad de Kobe, Japón, gracias al músico Daisuke Inoue. Inoue se dedicaba a tocar el piano en un bar cuando el presidente de una pequeña compañía le pidió que le grabara alguna de sus canciones, pero sin acompañamiento vocal, para poder cantar con sus amigos. Poco después, el mismo hombre le pidió más grabaciones instrumentales. Entonces, Inoue imaginó una máquina de monedas con un micrófono y bocinas para tocar una pista conocida y que la persona pudiera unir su voz a esta. Sería hasta 1971 que su invento empezaría a comercializarse.
Hola, estamos de regreso. Héctor Zagal aquí en MBC 102.5 de FM en este banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar.
Gracias,
y de
doctor.
El samurái, iba a decir el samurái de la canción, de el samurái Héctor Tapia, quien posee las 7 virtudes del código Bushido, el camino del Guerrero. Le mandamos un saludo a Laura Núñez Ramírez, le mandamos a Benjamín Mendoza Hernández, te manda un saludo especial a ti,
Cadita. Muchísimas gracias, saludos.
Marco Valdés, que nos dice, hablando de comida japonesa, abundan los 7-11 en los que venden desde bolas de carne hasta camarones empanizados. En cada cuadra hay máquinas expendedoras de refrescos. Y por cierto, bueno, tenemos ganadores y les cuento algo rápido. Así ahorita es, hablando de camarones empanizados, algo del tempura.
Ya tenemos ganadores para los pases de El Mago de Oz, Héctor Omar Modeno Olvera, Javier López Onofre y Humberto Troncoso Altamirano. Muchas felicidades. También ya tenemos ganador del pase doble para la obra de Imperio del siguiente sábado a las 7, Pablo Augusto Aranda Rivera, que además me parece que nos dice que él es un maestro rollero.
¡Ay, muy bien!
Interesante, saludos. Muchas bueno, gracias pues por llamarnos y muchísimos saludos a Aida Rosas, que nos está mandando un saludo. Muy y saludos. A Ángeles Serrano, quien nos llama desde Villacuapa y nos dice que en 1984 ella tuvo la oportunidad de viajar a Japón.
¡Qué padre! Pues increíble. A ver si debimos de haber ido a Tokio 2020, ¿no? El banquete de allá.
Ay, un sueño. Crucen los dedos, quizás en unos años.
Bueno, el tempura, pues, es de origen portugués. Recuerden lo que les conté, que Japón mantuvo contacto con algunos portugueses y los portugueses llevaron el capeado, estas frituras. De hecho, todavía en algunas zonas de Portugal hay estos capeados de verduras. O de pescados, ¿no? Lo que sucedió es que el tempura, que al parecer proviene del latín y que alude a una comida de cuaresma,
tiempo de cuaresma.
Exactamente, ¿no? Y de ahí proviene. Pero el tempura ha evolucionado en Japón y el capeado es un capeado mucho más delgado. Mi hermano, que cocina bastante bien comida japonesa también, dice que, al menos él me contaba, yo espero que no sea chorodel, como dicen, que se ponía una hoja debajo del tempura, uh-huh, no para que recoja la grasa, sino para mostrar que no tiene grasa. Es decir, que justo es como un alarde, y lo pongo ahí para que veas cómo no va a recoger grasa, porque tiene que estar muy bien hecho.
Claro. ¿El sake sí es 100% japonés, doctor?
Bueno, es que todo es la cultura, la vida, la comida, son identidades líquidas que van cambiando, ¿no? Claro. Entonces el tempura, pues sí, es comida fusión de hace muchos siglos en el Japón, uh-huh, como quien diría hoy por hoy que los tacos del pastor no son mexicanos. Claro. Creencias japonesas, ¿no? Ya que estábamos hablando del camino del guerrero, de los samuráis, pues es muy complejo. Por un lado está una tradición confucianismo que claro, venía de China y que tiene que ver mucho con la jerarquía, el respeto a la gente de edad, escucha eso, Héctor Tapia.
Nuestro Nobel samurái.
Una visión jerárquica del mundo, la claro, separación en sexos. Y por otro lado está el budismo, simplicidad. Esto, por ejemplo, se da en parte de la estética japonesa. ¿Ustedes conocen los jardines áridos japoneses?
Sea sacrilegio, pero como el que está en Polanco, doctor.
Sacrilegio.
¿Cuál,
Hay un jardín japonés en Polanco, me parece.
Los jardines áridos son jardines solo de piedras, sin plantas. Con piedras chiquitas y algunas piedras grandes y con rastrillos se hacen unos caminos. Eso es, por ejemplo, es muy propio del
budismo. Y que además un tipo de budismo zen que se enfoca mucho también en la cuestión de la meditación y a través de la meditación tener una conexión con la naturaleza.
Así es. Y finalmente el sintoísmo, que yo no soy experto en el tema, pero que tiene algo como de quizá de panteísmo, ¿no? O de
sí, un cierto panteísmo, pero no hay un monoteísmo, porque justamente les hablábamos de los kami, son muchas deidades que están presentes en la naturaleza, que están presentes en objetos inanimados. Para darnos, por ejemplo, quizás una idea de lo que puede ser el sintoísmo, las películas de Estudio Ghibli nos pueden dar una muy buena pista, porque ahí todo el tiempo se está mostrando cómo los kami o estas deidades, así mismo como espíritus de la naturaleza y de otros objetos conviven con los seres humanos.
Y por cierto, si Sip Buo nos dice que hay un estudio, que hay un museo de los estudios Ghibli. Y le mandamos un saludo a Patricia Vidal Reina y a Rosa María Montaño, que nos están escuchando. Ay, desde siempre.
Muchísimos saludos.
Pues simple.
Doctor, algo muy rápido respecto al sushi, ¿qué le parece?
Juega. Bueno, pues entonces...
La historia del sushi es gigante, larguísima, a lo largo de muchos siglos, pero algo interesante es que en un inicio, el arroz con el que uno relaciona siempre los rollos de sushi... No era lo principal, exacto, era el pescado. El arroz simplemente funcionaba para preservar el pescado, porque si vivías dentro de la del este archipiélago japonés y no estabas cerca del mar, entonces pues no tenías oportunidad de comer pescado fresco todos los días. Y pues, el sushi terminó siendo actualmente relacionado con el arroz y ya no con el pescado conservado ni preservado, porque pues ya tenemos la fortuna de contar con refrigeradores.
Así es, y hoy por hoy el sushi es fantástico y hasta tiene su día. Pues ya nos tenemos que ir, simplemente muchísimas gracias, Héctor Tapia, muchísimas gracias.
Qué gusto tenerla ahí en cabina.
Sí, ya, sí, doctor, cúrate pronto, Héctor. Muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, amigos, amigas. Doctor. Muchísimas gracias a en la línea Héctor Tapia, controles a Luis Morán, a Cápsulas, en Cápsulas, muchas gracias a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia, a nuestros productores, Carlita, Juan Carlos, gracias, y los dejo, doctor, con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo, que claro que nos tienen mucho que contar de estos Juegos Olímpicos. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con Z, y recuerden aquello que nos decía Immanuel Kant, sapere aude, atrévete a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5.